El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a todos y todas. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy, iniciando el 2022 con un programa en el cual vamos a abordar diferentes temas puntualmente respecto a la salida electoral en Venezuela, el país hermano. ¿Se puede unificar la oposición de cara a un eventual referendo revocatorio? ¿Surgió una rebelión en las bases políticas de la oposición y del chavismo? ¿Qué pasó con la figura de Juan Guaidó? Todo en un contexto de lo que han sido las elecciones estadales en Barinas, el estado natal de Hugo Rafael Chávez Frías, quien iniciara el proceso de la Revolución Bolivariana, pero que hoy es tal vez el puntal de lanza de lo que podría ser una transformación democrática en Venezuela. Para eso, para analizar ese tema, nos encontramos hoy con el presidente de Diálogo Ciudadano, una organización colombo-venezolana, Chomín Laceras. Chomín, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald. Un placer acompañarlos en este comienzo de año a ti y a todo el resto del equipo y a toda nuestra audiencia.
También nos acompaña la profesora Ligia Bolívar. Ella es la coordinadora nacional de Alerta Venezuela, una organización defensora de los derechos humanos. Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, Ronald, y buen día a toda nuestra audiencia.
Con nosotros se encuentra el equipo del Observatorio de Venezuela, la profesora María Clara Roballo, quien es la responsable de la línea de migración del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Un saludo, Ronald. Muy buenos días a todos y a todos los compañeros del equipo.
También está con nosotros la profesora Daniela Monroy, también del Observatorio de Venezuela. Profesora Daniela.
Buenos días, Ronald, a todos en la mesa, quienes nos escuchan, y un feliz año.
Desde Caracas nos acompaña el profesor Antonio Delicio. Antonio, bienvenido, un feliz año.
Feliz año a todos, todo lo mejor para el 2022.
Y para completar el equipo, pues el embajador Alejandro Martínez, quien se encuentra en Bogotá. Embajador Alejandro, bienvenido. Embajador Alejandro.
Muy buenos días, contento de comenzar este nuevo año en este programa.
Y finalmente, no el último, ni tampoco el menos importante, pero sí uno de los amigos más queridos de esta casa, el profesor Andrés Agudelo, profesor de La Sabana y quien se encuentra desde la Ciudad de México. Profesor Andrés, bienvenido.
Gracias, Ronald, qué gusto volver a acompañarlos.
Y profesor Andrés, empiezo con usted. En Venezuela siempre se ha hecho un esfuerzo desde las diferentes oposiciones por la participación electoral. La mayoría de la gente suele hablar de la oposición venezolana y hablar de sus debilidades, de sus divisiones, pero si algo no le podemos negar a la oposición venezolana es que durante mucho tiempo ha insistido en la salida electoral, en la participación electoral. Incluso uno, evaluando el régimen venezolano, ha de reconocer que si Venezuela no es una dictadura totalitaria, no lo es precisamente por la oposición, por la existencia de la misma y por el llamado a participar electoralmente de esta oposición. ¿Qué le deja a usted estas elecciones en Barinas, donde la oposición se recompuso y derrotó al candidato del oficialismo?
Gracias, Ronald. No, pues en principio muchas preguntas, ¿no? Yo preparando hoy el tema me llama la atención y tengo, de hecho, extiendo la pregunta a Alejandro, el tema del acompañamiento internacional. ¿Qué pasó con la veeduría internacional en estas elecciones? Porque hubo mucho bombo en las del noviembre, no salió tan bien, finalmente hubo mucho roce, y en estas vence la oposición de manera notable. Lo otro que yo quisiera decir es volver a insistir en varias cosas. Lo primero es que esa naturaleza democrática que se vive en Venezuela no es algo reciente, ¿no? Venezuela, los venezolanos cuidaron la democracia durante más de 40 largos años, que este sistema se destacó quizá como el más importante en Sudamérica, ¿no? La democracia más valiosa en Sudamérica. Esa es una tradición que es importante remarcar, como es importante remarcar que cualquier salida violenta, estamos hablando del 2002, no funcionó, ¿no? Y que la oposición, a pesar de los pesares, a pesar de sus fragmentaciones, de sus divisiones, de la corrupción que a veces incluso la ha rodeado, ha mantenido una postura firme con respecto a la salida, a la importancia de una salida electoral y pacífica en Venezuela. Eso no es solo, cuando cae un régimen autoritario, eso no es solo sirve, digamos, ese espíritu no solo sirve para el momento de la caída, sino sirve como una semilla para lo que se plantea hacia el futuro. Finalmente, cierro con esto, no en vano, de las oleadas democráticas, pues la mayoría de los países, sobre todo la tercera ola que fue tan problemática, pues se sostiene todavía en democracia.
Embajador Alejandro.
Bueno, yo coincido con mucho de lo que plantea Andrés. Hay varios asuntos allí vitales. Por una parte, efectivamente, el voto es en Venezuela una herramienta fundamental y el mecanismo electoral ha sido, más allá de que siempre todo país, por más perfecto que sea, hay cuestiones que mejorar. Sin embargo, un termómetro de la calidad electoral en Venezuela es que Hugo Chávez, sin tener ninguna representación en el organismo electoral de su momento y teniendo, digamos, a la gran parte de la institucionalidad política en contra, ganó las elecciones y se le reconoció y se le entregó. Ahora, fue justamente el chavismo quien se ha encargado de desnaturalizar el voto en su pretensión autoritaria. Esta elección nos demuestra varias cosas. Bueno, por una parte, la oposición, digamos, ha tenido momentos en que ha llamado efectivamente a la abstención, pero lo ha hecho justamente buscando elecciones, es decir, como una manera de denunciar el abuso digamos, narrar la magnitud de la desnaturalización que han hecho el chavismo con el voto, es decir, la cantidad de abusos, de fraude, de ventajismo, eso es inenarrable. Ahora, justamente una manera de llamar a una elección justa y libre se ha hecho por todas las vías, entre otras por vía de la abstención en su momento. Ahora, esta elección, ¿qué demuestra? Bueno, que la vía electoral permite muchas cosas, permite detectar en el las fracturas que hemos visto en el chavismo, permite que la oposición tenga un escenario para la cooperación, como se dio efectivamente en Barinas, y ha permitido un triunfo simbólico, un triunfo muy importante, un triunfo que puede tener repercusiones. Ahora, sin embargo, tampoco hay que pensar que a partir de esto pues se abrieron nuevos horizontes, ¿no? Sí, es un punto muy importante. No sabemos si va a ser un punto de inflexión, pero sí es un punto que puede permitir generar nuevos acontecimientos donde prive la cooperación, donde el peso simbólico de la pérdida del estado natal de Chávez, que ha sido un bastión absolutamente controlado, además por la familia Chávez. Entonces, bueno, vamos a ver qué nuevos desarrollos hay. Es un punto muy, muy importante.
Gracias, embajador Alejandro. Y precisamente para ahondar un poco más en este tema, vamos a conversaciones donde el embajador Alejandro y Chomín entrevistaron a Eugenio Martínez. Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola, Alejandro.
Hola, Chomín. Teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Eugenio Martínez, quien es, yo diría que es un experto electoral que también es periodista, porque realmente sí Tiene un conocimiento excepcional en la materia.
Efectivamente, Alejandro, y con Eugenio Martínez hablaremos hoy sobre las recientes elecciones a gobernador del estado Barinas, donde resultó ganador Sergio Garrido, candidato de la oposición democrática en Venezuela, y las dinámicas que pueden abrirse, digamos, después de este acontecimiento. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás?
Hola, un gusto verlos y un saludo para toda la audiencia.
Eugenio, ¿cuáles son tus primeras conclusiones? ¿Qué ves como más relevante en las recientes elecciones del 9 de enero, donde la oposición a través de Sergio Garrido logra imponerse?
Bueno, lo primero es siempre reiterar que estas son unas elecciones que no han debido ocurrir, pero esa componenda Plan República, efectivos militares, Tribunal Supremo de Justicia y silencio del Consejo Nacional Electoral nos llevó a esa reiteración de la elección. Dicho eso, a pesar del bajo porcentaje del registro electoral que representa Barinas para Venezuela, la repetición de la elección se convirtió en un evento con proyección nacional e incluso internacional. Y la importancia de Barinas va mucho más allá del apellido Chávez. Sin embargo, siempre hay que resaltar que este estado había estado bajo el control, bajo el gobierno de la familia Chávez desde 1998. Estamos hablando de dos décadas de la dinastía electoral de los Chávez en este estado. Pero más allá del apellido de los Chávez, Barinas también es relevante por la presencia de la guerrilla colombiana, por los pasos fronterizos, por el control militar que se ejerce sobre esta entidad y toda una serie de elementos irregulares que no solamente en Barinas, sino en la zona en donde está, en la zona geográfica donde está ubicado este estado en Venezuela. Vale decir que el evento del 9 de enero demostró que el chavismo, Barinas es Venezuela en el sentido que todos los ilícitos o todas las irregularidades que se pueden ver macro en Venezuela se concentraron en este estado durante el 9 de enero. De hecho, es bueno resaltar que durante 6 semanas, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro llevó 16 ministros a despachar a Barinas, incontables viceministros, trasladó actuaciones del Plan República del alto mando militar a la entidad y desplegó toda una movilización estatal para acometer obras, reparar infraestructura, repartir electrodomésticos, bonos, llevaron un sistema de bombonas de gas desde el estado Carabobo, perforaron pozos para dar agua potable a la gente, eliminaron el subsidio de la gasolina, es decir, el chavismo hizo todo lo posible por ganar. Y no lo logró básicamente porque la oposición evitó la dispersión del voto entre los votantes que no avalan al gobierno de Nicolás Maduro y evidentemente su candidato.
Mira, Eugenio, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, siempre ha estado bajo la lupa, especialmente los factores de oposición, ¿no? ¿Qué balance puedes darnos de su actuación comparando el 9 de enero, el 21 de noviembre y los procesos electorales anteriores?
Bueno, un Consejo Nacional Electoral con dos rectores principales no vinculados al gobierno de Nicolás Maduro había generado toda una serie de expectativas positivas. Creo que en el balance hay que resaltar los avances técnicos que logró el rector Roberto Picón. De hecho, el control electoral de los resultados, tanto el 21 de noviembre como el 9 de enero, tiene que ver con varias actividades, con varias propuestas puntuales que hizo el rector Picón. Desde el punto de vista político, y eso le correspondía más al rector Enrique Márquez, creo que hay pocos avances, por no decir que no hubo ningún avance significativo. En este sentido, este tal vez no es un problema del CNE de 2022, es un problema histórico. El CNE no tiene poder político para hacer valer las normas de financiamiento de campaña, no tiene poder político para hacer valer sanciones contra los ilícitos de campaña, y eso se vio francamente para las elecciones del 21 de noviembre y el 9 de enero. Le falta mucho a este Consejo Nacional Electoral para seguir recuperando las garantías y condiciones que se han perdido, pero no solamente cuestión de los dos rectores que están dentro del CNE, también es un tema de apoyo, del apoyo que reciben los rectores de los actores políticos. Ahí también hay unas falencias que no se cumplieron ni para el 21 ni para el 9 de enero.
Ahora, Eugenio, la oposición, digamos, tomó la decisión de participar en las elecciones, digamos, de una manera parcial, quizá unos y otros no. Sin embargo, en Barinas, en la repetición, pareció verse un compromiso muy grande de los partidos de oposición. ¿Crees que eso es así? ¿Crees que hubo un cambio cualitativo para la situación de Barinas desde el punto de vista del amalgamiento de la opción opositora o no compartes esta percepción?
Bueno, el triunfo del candidato, ahora gobernador Sergio Garrido, el 9 de enero, se puede explicar a través de la estrategia de unificar el voto opositor. Debe resaltarse en este caso que el 21 de noviembre, en la primera elección, el 26% de los votos en el estado de Barinas fueron a candidatos diferentes del PSUV y de la MUD. Se distribuyeron ese 26%, uno de cada cuatro votos, si lo queremos ver de esta manera, se distribuyeron entre distintas facciones opositoras. El 9 de enero, de ese 26% al 21 de noviembre, el 9 de enero solo el 3% de los votos se distribuyeron entre candidatos diferentes a Jorge Arraza, a Reaza, que era el candidato del PSUV, y Sergio Garrido. Así que en líneas generales, esa estrategia de unificar el esfuerzo electoral de vigilancia de los votos, testigos, observación y evidentemente no dispersar el voto, no generar dispersión del voto opositor, fue clave en el resultado del 9 de enero. Si hubiese existido dispersión del voto opositor, la estrategia del chavismo hubiese sido realmente efectiva y hubiese ganado el Estado.
Están en proceso, aunque están en este momento parados, las negociaciones en México, ¿verdad? ¿Qué implicaciones puede tener estos resultados en Barinas? ¿Si esto puede cambiar la dinámica de las negociaciones en México?
Bueno, creo que tampoco hay que llevar el resultado en Barinas a ser un punto de inflexión de esa naturaleza. El ritmo de las conversaciones en México lleva una ruta diferente a lo que ocurriese en Barinas. Lo que sí es cierto es que se necesita regresar a la mesa de negociación en México, porque es necesario, pensando bien sea en un referendo revocatorio o en una elección presidencial en el año 2024, es necesario todavía discutir o pactar o negociar todas las condiciones, garantías, tanto técnicas como políticas de esos eventos. En líneas generales, ambos sectores, oposición y chavismo, necesitan volverse a sentar en México por razones diferentes, pero ambos necesitan volver a sentarse en México.
Ahora, ¿tú crees, Eugenio, que de una eventual negociación en México pueden salir avances relevantes en materia electoral? Por ejemplo, hay temas que se ven muy, muy trancados. La negativa del régimen de permitir el voto en el exterior, cosa que por supuesto es un tema establecido en toda la legislación. ¿Tú crees que ves viable avances en materia electoral?
Bueno, lo primero es que cualquier proceso electoral que implique amenazar la permanencia de Maduro en el poder necesita una negociación, un acuerdo político previo. Esto es como el referendo revocatorio de Hugo Chávez en el 2004. El referendo revocatorio de Hugo Chávez en el 2004 se llegó después de un intenso proceso de negociación. Este caso no va a ser diferente. Más allá del tema técnico, las condiciones políticas en las que se haga el evento, antes, durante y después, va a ser esencial un proceso de negociación. Si no hay un proceso de negociación previo, va a ser muy difícil hablar, llámese referendo revocatorio, referendo constitucional, elección presidencial anticipada, mega elecciones, el nombre que se le quiera poner, va a ser prácticamente inviable su realización.
Muchísimas gracias, Eugenio Martínez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se realiza en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y con la organización promotora y defensora de los derechos humanos Alerta Venezuela. Para continuar con el tema de hoy, haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría preguntarle a la profesora Ligia Bolívar por la situación en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Profesora Ligia, un poco para contextualizar a nuestros internautas, a quienes nos escuchan a través de U Rosario Radio en Bogotá o a través de radiocomunidad.com en Caracas, ¿qué está pasando en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela?
Gracias, Ronald. Pues la explicación no es fácil porque, como sabemos, se trata de una dinámica bien compleja que se está viviendo allí. Lo cierto es que comenzamos el año con una situación de mucha violencia de ambos lados de la frontera, tanto del lado de Arauca como del lado del estado Apure, especialmente en el Alto Apure. Se habla de más de 25, 30 quizás fallecidos del lado colombiano. En el lado venezolano la semana pasada, desde el 1 de enero hubo problemas, pero la semana pasada arreció en la medida en que la confrontación está involucrando a diferentes factores armados. Es decir, está por un lado el ELN, por otro lado están las disidencias de la FARC, pero también se acaba de meter una cosa que nadie se explica muy bien su existencia, que es un grupo guerrillero venezolano, un grupo de guerrilleros en un país que supuestamente está en revolución, no se entiende muy bien, pero es un grupo que tiene ya muchos años de operación, que es el FBL, y el ejército acaba de mandar un contingente bastante grande, ¿no? Supuestamente para poner orden. En el medio de esto vemos ejecuciones dentro de poblaciones como El Amparo, como Guasdorito. Entonces, lo que ciertamente queda en evidencia, se ha dicho muchas veces y hay que repetirlo porque es así, es que bueno, estamos frente a una lucha por el control de territorios y de vías de paso en este negocio nefasto que afecta a toda esa zona, como es el del narcotráfico, ¿no? Más que un tema ideológico, más que un tema de carácter político, pues pareciera que lo que está de por medio es una lucha entre pillos por control de territorio y rutas de acceso. Lamentablemente en esa situación pues hay población civil que está pagando las consecuencias.
Gracias, profesora Ligia. Y quisiera ir a Caracas con el profesor Antonio Delicio para retomar el tema del día de hoy y preguntarle un poco para nuestros internautas, para quienes escuchamos el programa desde Colombia, ¿qué pasó con la figura de Juan Guaidó? ¿Qué pasó con el presidente encargado de la transición? Profesor Antonio.
Bueno, el presidente encargado de la transición sigue estando allí. Después de una situación no muy clara, a finales de diciembre y a comienzos de enero, se hizo una revisión de lo que previamente se había aprobado en una primera discusión. Algunos constitucionalistas muy reconocidos en Venezuela objetaron ese primer papel de trabajo que se hizo, por cuanto se consideró que el Parlamento estaría asumiendo acciones, disposiciones que están previstas en las constituciones exclusivamente para el Ejecutivo, y en ese sentido hubo una redefinición de cuál iba a ser el equilibrio entre parlamentos y gobierno interino, y bueno, Juan Guaidó quedó ratificado como presidente interino, y yo creo que ese es un elemento importante a considerar, sobre todo porque de alguna forma las expectativas que estaban del lado de Maduro y su gente era que efectivamente por una decisión de esa naturaleza iban a desaparecer o quitarle el peso al gobierno interino, cosa que efectivamente no pudieron hacer, y por ahí empezaron entonces otra vez desde la propia N2020, Jorge Rodríguez a decir, y el propio Maduro diciendo que iban a abrir otra vez más, y esta vez sí de verdad, acusaciones contra Juan Guaidó. Juan Guaidó sigue estando allí, sigue siendo, me parece a mí, el referente más importante como oposición, y en la medida en que eso concite el apoyo internacional, él va a tener seguramente una posición. Ahora, bueno, efectivamente se trata de un gobierno interino que va a estar reducido, Se habla de reducir las embajadas que están en el exterior, hay críticas, hay observaciones internas dentro del mismo grupo de embajadores que están allí, por cuanto consideran que las acciones que se están haciendo en el exterior son importantes. Claro, a ese gobierno interino le queda siempre el reto político de cómo lograr que ese apoyo internacional se traduzca también en movilizaciones de calle, y esas movilizaciones de calle, esa activación de la protesta social está en algo que sigue pendiente, que es la nueva instancia de articulación de las fuerzas de la oposición, que es la plataforma unitaria.
Gracias, profesor Antonio, y aprovechando precisamente al profesor Antonio de Caracas, vamos con el resumen que él nos hace cada semana de los principales hechos y eventos ocurridos en Venezuela, el país hermano.
Entre las noticias que destaca la opinión pública venezolana, hemos querido empezar con aquellas que tienen que ver con los enfrentamientos en territorio venezolano entre los grupos irregulares ELN y disidencia de la FARC, en este caso no solamente en el área propiamente de frontera, como puede ser el Alto Apure, donde se reiteran los enfrentamientos entre estos grupos irregulares con sus secuelas sociales de desplazado, destrucción de infraestructura básica en los centros poblados fronterizos, sino también en este momento un enfrentamiento que se ha venido registrando en Barrancas del Orinoco, poblado que se convierte en la puerta de entrada del Orinoco, de el delta del Orinoco, y que por lo tanto es un punto estratégico en el control del tráfico a lo largo de la vía fluvial, del comercio legal y del comercio, por supuesto, ilegal. Sin embargo, desde el punto de vista del bélico, también ha llamado la atención y de alguna manera bastante sorpresiva el hecho de que el canciller de Rusia haya dicho que si continúa la presencia y la acción de la OTAN y Estados Unidos en situación que se está planteando en Ucrania, donde se está prevista y muchos temen una invasión rusa, si se mantiene esa posición de OTAN y Estados Unidos a favor de Ucrania, ellos aumentarán su presencia en el Caribe, y cuando dice aumentar su presencia en el Caribe, dice aumentar su presencia en Venezuela y su presencia en Cuba. En otro orden de idea, vamos a las situaciones, a las noticias propiamente políticas, donde efectivamente las elecciones en Barinas marcó la opinión pública venezolana. Para muchos también fue una victoria. No era el escenario más probable, porque se pensaba que con todo el grosero apoyo que le estaba prestando Maduro a Arreaza, y la intimidación que significaba el desplazamiento de hasta 24.000 efectivos militares en el estado Barinas, Arreaza sí iba a ser de esa victoria. Sin embargo, no fue así, valió más la unidad, pero no solamente que valió más la unidad, sino también que valió también mucho la división que mostró el chavismo que se enfrenta en este caso a las posiciones más propiamente madurista, y que en buena medida significó que buena parte del electorado chavista no se sintiera llamado a esta elección de Maduro. También en el terreno político llama la atención que en su presentación del sábado pasado, de su informe, de su mensaje, de su balance de año de Maduro a la N del 2020, haya dicho que quiere mantenerse como presidente hasta el 2030. Eso quiere decir que está pendiente su reelección, una reelección que no sabemos entonces en qué posición ubica al RR, pero sí sabemos que en la medida en que se defienda México, se está manteniendo la presencia de Guaidó que ha sido reiterado como presidente interino de Venezuela. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a oír la opinión de quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera insistir en tres puntos. El primero lo conecto con algo que mencionaba la profesora Ligia y que se ha mencionado a finales del año pasado en este programa, y es que Venezuela se está convirtiendo, en mi opinión, en un escenario del conflicto colombiano. Eso es muy distinto a la tradición histórica, a las décadas pasadas. Si se tiene en cuenta que ya no es un escenario de persecución a grupos ilegales o de retaguardia, sino que es el escenario propio del conflicto, y eso se debe a el hecho del narcotráfico. Es decir, si aceptamos el narcotráfico como uno de los grandes motores, si no el más económicos del conflicto colombiano, pues vemos este desplazamiento hacia Venezuela. Lo segundo, algo que también habíamos mencionado, y es que en distintos medios y en distintos escenarios se está hablando y se está insistiendo en el carácter binacional del ELN. Creo que es algo que al cual hay que ponerle un ojo y hacerle seguimiento. Y finalmente, si en el apure venezolano llueve, en el Arauca colombiano no amaina, y vemos nuevamente el papel del ELN, de las disidencias, y cómo este fin de semana el gobierno nacional hizo presencia con tropas debido a los conflictos que se presentan en este departamento.
Sí, bueno, ahí hay varios temas que realmente son sumamente relevantes. Yendo con el tema de Barinas, primero, ahondando en algo que mencionó Antonio, Barinas permitió ver unas fisuras importantes en el chavismo, pues realmente entre el chavismo y el madurismo, que venían siendo factores bastante homogéneos, por lo menos visto desde afuera. Aquí hay varios temas. Es difícil percibir qué es lo que está pasando dentro de un movimiento que, digamos, tiene unos modos militares, ¿no? Tiene unos modos que tienen que ver con la, digamos, son una caja negra donde no es fácil verlo. Ahora, el hecho de que esa región haya estado dirigida directamente por la familia Chávez, desde el padre a los hijos, y que sea, por supuesto, la región natal, y que haya sido, digamos, de alguna manera hay una conducta del gobernador Chávez que entregó. Él dijo: yo no voy a la nueva elección. Y luego a quien ponen es una figura que es una figura del chavismo, porque Arreaza viene de ser toda su figuración política, o por lo menos una parte demasiado importante, tiene que ver con que estuvo casado con una hija de Chávez, de modo que es de la familia Chávez. Entonces se le encomienda una labor sumamente difícil, en la que, si bien el régimen efectivamente, como nos decía Eugenio Martínez, hizo unos esfuerzos insólitos y exponiéndose muchísimo, porque puso toda la todo su peso de una manera grotesca y violando todo tipo de normas en la búsqueda de esta elección. Pero el mismo Arreaza, que además es también una figura muy poco adecuada para retomar, para ir a una elección, es una figura desangelada, es una figura sin apil electoral, y el mismo Arreaza hace algo que se comportó como si fuera un demócrata, cosa que nos llamó mucho la atención, porque no es la conducta chavista. Es decir, reconoció la derrota antes incluso que el Consejo Electoral hablara. Eso es propio de demócratas y no de chavistas. Lo vemos con mucho agrado, pero también leemos allí que hay un piquete contra Maduro. Y luego dio una declaración también crítica al PSUV. Ahí se están abriendo fracturas que no tenemos todavía clara cuál es su dimensión.
Bien, gracias. Tan solo dos comentarios. Uno con respecto a algo que dejó planteado Andrés, y es la observación internacional. Efectivamente, no hubo observación internacional en Barinas, pero eso quiere decir que, sin que Barinas sea necesariamente el punto más importante y estratégico del país, pero donde hay unidad pueden estar también, la unidad está por encima de las dificultades y el ventajismo que puede mostrar el régimen. Y por el otro lado, también me parece que es importante decir que Argenis Chávez no es que renuncie porque quiere renunciar, también hubo una presión por parte del PSUV, y es importante tenerlo presente. Bien, lo dejamos hasta aquí, pasamos a la coordinación en Bogotá. Adelante.
Bueno. Gracias, Antonio, a Alejandro y a Andrés, muchas gracias por sus comentarios. Y retomando el tema que nos corresponde hoy, un poco para ahondar, quisiera preguntarle a la profesora Daniela Monroy por la dinámica del referendo revocatorio. Empecemos por explicarle a nuestros internautas, a quienes nos escuchan a través de U Rosario Radio en Bogotá o a través de radiocomunidad.com en Venezuela, ¿qué es el referendo revocatorio y es posible, es probable que se haga, se realice un referendo revocatorio este año, que la oposición deje el esfuerzo para más adelante? ¿Cómo está el panorama, profesora Daniela?
Gracias, Ronald. Bueno, volviendo un poco a lo que decía, estoy de acuerdo en que lo ocurrido en Barinas, pues sí, demuestra que la vía electoral sigue siendo una vía para acercar a la dictadura. El mecanismo revocatorio pues se puede activar una vez completado la mitad del mandato del presidente, en este caso Maduro. Si no me equivoco, es un disidente chavista el que está liderando todo el movimiento para activar el mecanismo revocatorio, pero además de los retos que implica que la oposición se ponga de acuerdo para sacarlo adelante, hay otro reto adicional, y es que el revocatorio necesita tener el apoyo de al menos un 20-25%, si no estoy mal, del padrón electoral. Y bueno, pues es el momento de acudir a buscar a las facciones de izquierda que no están alineadas con Maduro y salir un poco del espectro que ha tenido o de las tendencias que ha tenido la oposición para buscar apoyo político. Y eso implica pues también buscar el apoyo de bases chavistas e incluso el Partido Comunista Venezolano, que expresó hace poco que está analizando la viabilidad de apoyar pues el mecanismo revocatorio. Un reto adicional pues es también buscar garantías con el gobierno. Juan Pablo Guanipa pues expresaba esto en La Voz de América en una entrevista, que ese va a ser uno de los grandes retos, porque si no hay garantías para llevar el mecanismo adelante, pues no hay cómo. Y quisiera dejar una pregunta clave que pensé ayer cuando estaba planificando, como haciendo la investigación para este episodio, y es si activar el mecanismo revocatorio es reconocer que Maduro ganó legítimamente la presidencia en 2018. Quisiera dejar esa pregunta en la mesa para los demás.
Y en efecto, tenemos reacciones a la pregunta. Profesor Antonio.
Bueno, voy a empezar por la pregunta, y eso es una discusión que se ha tenido. Lo que pasa es que hay que tener claro es que el revocatorio es una medida que se plantea para evaluar desempeño. Hay quienes dicen que efectivamente, aceptando que Maduro fue ilegítimo, pero que lo que se está evaluando es estos años de desempeño desde el 2018, y lo cual concita efectivamente a un rechazo mayoritario, y por eso dicen que se debe activar el revocatorio. Hay una discusión en la oposición porque, bueno, el revocatorio, a pesar de ser plebiscitario, tiene y mantiene toda la sartén por el mango Maduro y su TSJ. Claro, tenemos que entender que también en este momento el TSJ está siendo objeto de revisión, se está llamando a nuevos jueces, en buena medida por lo que significa la Corte Penal Internacional y las exigencias que se le está haciendo desde la Corte Penal Internacional. También quería aclarar que efectivamente Mer Evans, que es un disidente que ya no se considera chavista, no se considera chavista crítico, dice que fue un error con Chávez, pero ese referendo está activado también por otras personas, muchas vinculadas, por cierto, al Partido Social Cristiano COPEI, hablemos de Pérez Viva o Nelson Chiti Larroche. Entonces, bueno, hay una amplia gama de gente que está detrás del revocatorio, dieron inicio a un movimiento que se llama Mover, y precisamente acabo de ver en las redes que están en el Consejo Nacional Electoral introduciendo su, no el petitorio, pero sí iniciando, ¿verdad?, su consulta con el Consejo Nacional Electoral.
Vamos a Bogotá con Chomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomin.
Bueno, siguiendo con este tema, bueno, yo efectivamente creo que el tema del revocatorio está muy ligado a lo que se negocie en México. Creo que eso va a ser uno de los temas que va a estar efectivamente ahí, ¿no? Entonces creo que va a depender fundamentalmente en eso. Hay otro tema que hay que tomar en cuenta, que es la gran cantidad de venezolanos que justamente desde 2018 salieron del país. Creo que eso tiene un efecto importante en torno a los mínimos, digamos, de votación que tiene que haber, y eso es un elemento que la oposición tiene que tomar en cuenta. Y respecto a lo que ya hemos venido un poco hablando también de los resultados de Barinas, creo que el hecho de haber ganado esa gobernación después de un proceso, digamos, que logró recomponer en cierta medida la unidad, creo que refuerza a las opciones que en Venezuela han apoyado, digamos, la opción electoral claramente, y quizá debilita a los que no lo han hecho. Esto lo podemos ver un poquito claramente también en declaraciones que líderes políticos de la oposición han hecho después del triunfo, y que eran partidarios de la abstención, explícita o implícitamente. Ahí podemos nombrar a Guaidó, podemos nombrar a Leopoldo López, podemos nombrar a Andrés Velázquez, podemos nombrar al exgobernador de Caracas, Antonio Ledesma, quienes felicitaron, digamos, el triunfo, o se felicitaron por el triunfo opositor y destacaron las bondades que pueda tener la unidad, ¿no? Entonces creo que esto refuerza a los sectores que han venido apoyando el tema de participar electoralmente, y creo que es un hecho político relevante.
Un poco cambiando de tema, me gustaría preguntarle a la profesora María Clara, ¿cómo va el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, dada la dinámica y la importancia que tiene este tema para el Estado colombiano, dada el proyecto en el cual se encuentra, pues, precisamente el observatorio con la bitácora migratoria? En este momento 97.999 ciudadanos venezolanos han adquirido o ya tienen en su mano, en su poder, en sus billeteras, el permiso por protección temporal. Un poco, ¿cómo terminó, cómo cerró el año 2021 del estatuto? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cómo lo ve la sociedad colombiana, profesora María Clara?
Bueno, sí, Ronald, el estatuto efectivamente es una medida que va marchando. Los números que muestra Migración Colombia en su portal web muestran que en efecto ha habido una respuesta positiva por parte de la población venezolana dentro del registro y las diferentes fases del registro. Evidentemente, ya empezamos a ver justamente a finales del 2021 cómo empezaban a presentarse o a expedirse los PPT. Hemos visto que efectivamente el gobierno no pudo cumplir su meta de 800.000 PPTs entregados a diciembre del 2021. Sabemos que esta es una labor muy desafiante para Migración Colombia, que va mucho más allá de las acciones de los migrantes, porque efectivamente la expedición de un PPT también tiene que ver con un proceso casi investigativo y de revalidación de una cantidad de documentos, de números que sabemos que son bien, bien grandes, y pues efectivamente hacia allí se tendrá que avanzar de manera rápida en los primeros de aquí a mayo del 2022 e incluso a agosto del 2022. Esperamos que efectivamente los números sean acordes a las metas, y que efectivamente se sigan, pues la población venezolana siga dando una respuesta efectiva, una respuesta positiva. También quisiera llamar un poco la atención, y es que hemos visto también, según declaraciones de diferentes espacios de Migración Colombia por parte de su director, es que es preocupante el número de inasistencias a las citas de registro biométrico y también para recoger el documento ya en físico. Esto pues requiere tal vez un análisis de entender también cuáles son las características de esta población, una población que, dada su carácter irregular, es bastante móvil en el país. Seguramente muchas de las personas que no han podido acercarse a estas dos citas, ya sea para el registro biométrico o para reclamar su documento, tiene que ver porque sus domicilios han venido cambiando en la medida en que obedecen a factores un poco de la oportunidad que se va generando día a día, y muchas veces esto hace que unas que si están un día en una ciudad puedan estar los 15 días en otra porque sale algún tipo de oportunidad laboral o algún cambio familiar. Es importante que se tenga en cuenta esto desde la institucionalidad, que se generen medidas flexibles para llevar y para garantizar que esta población pueda acceder a todas las fases del registro, e igualmente también al final del año 2021 también el tema de las unidades móviles se ha hecho cada vez más importante, porque evidentemente sabemos que, si bien, como repito, las cifras han sido importantes en términos de registro, también puede haber un número importante de población que aún no entiende un poco cómo es este estatuto, que no se ha enterado incluso de esta medida, y hacia allí tiene que acercarse Emigración Colombia, obviamente con ayuda y cooperación de programas internacionales y cooperación internacional, pero es muy muy importante llegar a los territorios más lejanos, territorios que se les dificulta el acceso a internet o que se les dificulta el acceso a información. Es muy importante llegar a esa población que tal vez puede ser una de las más vulnerables del total de la población migrante.
Gracias, profesora María Clara, y en efecto, a partir del seguimiento que estamos realizando en la Bitácora Migratoria, que es un proyecto del Observatorio de Venezuela con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, desde el mes de febrero, a través de este espacio de Esto No Es Una Frontera, compartiremos con ustedes una pequeña píldora, un pequeño podcast que hará el seguimiento, el análisis a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. En esta pequeña píldora ustedes van a encontrar las cifras generales de cómo va avanzando el proceso y algunos de los problemas y las temáticas del desarrollo de este importante instrumento para el Estado colombiano. Recordemos que el Estatuto de Protección para los Migrantes Venezolanos no es un instrumento que protege únicamente a los venezolanos, todo lo contrario. Este es un instrumento que permite al Estado colombiano, por ejemplo, saber cuántos niños, niñas y adolescentes pueden ingresar a nuestro sistema educativo en los diferentes municipios que están dándole la acogida. Ciudadanos que van a ser ciudadanos colombianos, porque se van a formar en democracia en Colombia, porque van a aprender de las instituciones en Colombia. Y muy seguramente en el futuro tendremos una sociedad con unas características donde estos muchachos, niños, niñas, jóvenes, van a ser parte de nuestra sociedad, así como todos aquellos ciudadanos que decidan hacer parte del estatuto. Ya la cuenta regresiva ha iniciado, estamos a 19 semanas para que el estatuto cierre esta primera fase, la fase virtual, en esta pequeña píldora que realizaremos todas las semanas para que ustedes tengan conocimiento que se une a Encuentro con la Migración. Ustedes van a encontrar información pertinente sobre la implementación del estatuto. Este es un proyecto donde ustedes también van a poder buscar la información en la página www.bitacoramigratoria.co. Ahí ustedes van a encontrar los reportes que sacamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, los Facebook Live, donde hemos entrevistado a diferentes actores colombianos, venezolanos que están haciendo parte del proceso. También van a encontrar los reportes semanales, donde hacemos el corte a cada semana de cómo avanza el proceso, y toda la información referida al Estatuto Temporal. Así que desde el Observatorio de Venezuela y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer queremos dejar de presente esto. Ya lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Chomin, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
No, ha sido un placer, por supuesto, y un saludo a todo el equipo y a toda nuestra audiencia.
A la profesora María Clara. Profesora María Clara, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
No, muy complacida de estar hoy con ustedes.
Al profesor Andrés en México.
Un gusto, Ronald, como siempre.
Al profesor Antonio en Caracas.
Hasta la próxima.
A la profesora Daniela en Bogotá.
Adiós a todos y a todas, gracias.
A la profesora Ligia también en Bogotá.
Un placer, como siempre, gracias.
Y al embajador Martínez desde cualquier lugar del mundo. Embajador Martínez.
Bueno, contento de haber estado hoy en este reinicio de Esto No Es Una Frontera.
Gracias. Recuerden que este programa nos acompañó en la realización técnica Nelson Duarte, en la dirección general de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Los dejamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, en Encuentro con la Migración. Gracias a todos y todas.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que vamos a estar hablando de un tema muy importante que cada vez tiene más vigencia e incidencia, del que no hemos hablado en ningún episodio de este podcast, es la migración ambiental, y para esto invitamos a Mariana White Londoño, quien es periodista de Mutante, que es una organización bien importante aquí en Colombia que genera conversación ciudadana acerca de diferentes temas. Entonces, Mariana, te saludo e inicio pues por preguntarte básicamente un contexto: ¿qué tipos de movilidad humana en un contexto de cambio climático existen? Que nos puedas contextualizar un poco para entender el concepto.
Bueno, los tipos de movilidad humana en contextos de cambio climático que hay son los mismos que hay cuando de pronto el Estado no concibe que tiene que ver con cambio climático. Estas son migración, cuando estamos hablando de algo voluntario, que a pesar de que está buscando mejores condiciones, nadie ni ninguna situación le está obligando a irse. Por otro lado está el desplazamiento, que ya sí tiene que ver con algo forzado, ya sea interno dentro de su mismo país o transnacional. También está la reubicación planeada, que quizá también es con ayuda del Estado o la misma comunidad la puede planear. Y por último está el emplazamiento, que son cuando las personas quedan atrapadas y no tienen posibilidad de moverse a un lugar más seguro. Esto también pasa tanto en contextos de cambio climático como en esos que el Estado no hace la relación.
Mariana, pues según te escucho, los conceptos de la migración ambiental pues son bastante amplios, como en cualquier otro tipo de migración o en el estudio de la movilidad humana en general. Pero sí quisiera saber cuáles son esas situaciones específicas ambientales que pueden causar que las personas migren o se movilicen. No sé si se puede entender que es simplemente el cambio climático o pueden haber otras circunstancias o condiciones que lleven a la gente a dejar de vivir donde está viviendo.
Bueno, estos migrantes o desplazados climáticos, y ahí hay que aclarar que estos términos todavía no hacen parte de algún acuerdo internacional, pero las organizaciones están luchando para que sí haya una normativa o algún acuerdo que diga que son desplazados climáticos, por lo tanto, o migrantes climáticos, por lo tanto el Estado tiene una responsabilidad, tanto quizá de la ocasión de los desastres que hacen que migren o se desplacen, como de la mitigación y adaptación al riesgo, porque ya se sabe que va a haber más desastres naturales cada vez que pase el tiempo. Por lo tanto, los estados deberían desde ya estar adaptándose, pero también mitigando y gestionando el riesgo del cambio climático. Entonces, estos desastres pueden ser repentinos, como huracanes y terremotos, o pueden ser de aparición lenta, como aumento del nivel del mar, erosión costera, acidificación de los océanos, también en áreas de riesgo donde no se puede mitigar, o incluso por conflictos o violencia por la consecución de recursos naturales. Pueden suceder desastres por todos estos motivos y bajo una amenaza que puede ser antropológica, como decíamos, deforestación, minería, explotación de hidrocarburos, ganadería extensiva, como natural, como erupciones volcánicas, inundaciones, incendios forestales, sequías. Y este natural, dicen los científicos y las científicas, entre comillas, porque hemos intervenido tanto la tierra con toda nuestra explotación, que ya quizá no podemos decir tanto que esto suceda de manera natural, sino por el calentamiento global acelerado que hemos causado.
Mariana, pues tú decías al principio, en la primera respuesta que nos diste, algo que me parece clave, y es un poco pensar en la voluntad del ser humano de emigrar o no, ¿no? Entonces ahí hablabas posteriormente de las causas naturales o de las causas climáticas o ambientales que llevan a ese ser humano a moverse o no moverse del lugar en el que permanece. Eso me lleva a preguntarte si, teniendo en cuenta esas circunstancias que nos mencionabas ahora en esta última respuesta, estas circunstancias de la naturaleza que presionan al ser humano a moverse, o también esas circunstancias que más bien no son tan naturales, sino que nosotros, pues por nuestros hábitos de consumo, hemos acelerado, hemos hecho que aparezcan, me pregunto si la migración ambiental siempre es forzada y si la migración ambiental, cuando es planeada, es igualmente forzada. ¿Podemos cómo sacar esa conclusión?
Cuando hablamos de migración ambiental forzada, estaríamos hablando de desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento es forzado porque está en riesgo la vida de la persona. Quizá hay algunos que definitivamente no tienen a dónde ir y se quedan ahí llamándoseles emplazados, pero igual su vida sigue estando en riesgo. Cuando es planeada, esta reubicación es igualmente forzada porque la persona no decide irse para tener una mejor condición económica o estar cerca de su familia o por su salud física o mental. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la isla de Providencia y Santa Catalina en Colombia, cuando el huracán Iota en el 2020 dejó el 98% de la isla destruida, y las personas que hoy reclaman que sean considerados desplazados climáticos están diciendo que no se quieren ir porque ahí están sus raíces y su territorio hace parte de su integridad y de su dignidad. Su vida está absolutamente conectada con el pueblo raizal y con el territorio insular de Providencia y Santa Catalina. Entonces ellos dicen, no nos fuimos y tampoco nos vamos.
Además de estas poblaciones insulares, ¿cuáles crees tú, Mariana, que sean esas poblaciones o comunidades que están en mayor riesgo de migrar por causas ambientales o por causa del cambio climático?
Sin duda, unas de las poblaciones en mayor riesgo a causa del cambio climático son las comunidades o los lugares costeros por el aumento del nivel del mar a causa del calentamiento global. Entonces, de hecho, el Centro de Estudios Climate Central hizo unas ilustraciones en las que se muestran las consecuencias del aumento del nivel del mar en 189 lugares identificados como vulnerables alrededor del mundo. Entonces, es increíble ver, y ustedes lo pueden ver en sus redes, o en su página web, como por ejemplo la Mezquita Central en Lagos, Nigeria. Si seguimos con el ritmo actual de contaminación que tenemos y llegamos hasta los 3 grados Celsius, podrá estar completamente tapada por el mar. Y sin embargo, si logramos limitar la temperatura promedio del planeta a 1.5 grados Celsius, como está planeado en el Acuerdo de París, pues las consecuencias no van a ser tan graves. Vamos a tener aumento del mar, pero no tan grave como si continuamos con esta contaminación. Cuando decía que las comunidades costeras son unas de las más vulnerables, es porque su riesgo está latente hoy. Sin embargo, todos y todas estamos en riesgo de que en algún momento el cambio climático toque a nuestra puerta, porque ya los científicos y científicas dicen sí va a haber más desastres con este nivel de contaminación, pero eso no quiere decir que ya no se pueda hacer nada, porque hay unos que son inevitables, pero hay otros que aún podemos evitar. Podríamos estar mermando que hayan fenómenos del niño o de la niña tan caóticos en un futuro. Pero sin embargo, pues sí va a haber más movilidad humana provocada por inundaciones, huracanes, avenidas torrenciales, deslizamientos, sequías, incendios forestales y degradación ambiental, porque esa minería, esa ganadería, esa deforestación afecta a las comunidades que estén alrededor, porque sus fuentes hídricas y la vida misma está en riesgo, la vida, la alimentación. Entonces, esto es para decir que hay unas comunidades más vulnerables a las cuales se les tiene que prestar atención, pero todos y todas en algún momento vamos a ver las consecuencias del cambio climático si no actuamos ahora, si no les exigimos a nuestros gobernantes que le presten atención a esto, que sean consecuentes con las políticas económicas que tienen alrededor de su país y de sus fuentes de ingresos, que no puede seguir siendo a costa de nuestro entorno y de nuestro ecosistema vital.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.